estamos en el Instituto de Investigaciones Históricas, el licenciado Marco Antonio Samaniego y Charlene Curiel, con motivo de la entrevista al arquitecto Manuel Luis Escutia para el proyecto Historia del Centro Cultural Tijuana. Buenos días, bueno, pues ya vemos ustedes comentar de lo que se trata esto. Me habías comentado tú que tú llegaste a Tijuana y el centro ya estaba operando.
Sí, ya está operando.
Entonces, ¿cómo es tu vínculo? O sea, tú no vienes con la idea de...
No, venía a otro proyecto de arquitectura. Y pues sé que un día me aparecí por ahí, se oculta la palabra Pataki. Y yo no conozco a mi Pataki. La vinculación, ya nos hablamos por teléfono y me invitó a participar. Tardé un poco, no fue tan sencillo que me jalara, porque tenía otros proyectos, pero sí, al final entré primero al área de diseño y después museografía, cuando se empezaron a hacer ya proyectos mucho armados por parte del Secult. Antes no había, no hay más. Cuando se inicia el Secult aún no estaba muy claro las directrices con las que iba a manejar el centro.
¿Cuánto tiempo duras en el cargo de museografía?
Cinco años.
Si me puedes a mí, bueno, dar una explicación un poco, para entender un poco lo que es la museografía, o sea, ¿en qué consiste museografía?
La museografía tiene caminos o peldaños, más así, porque son, puede ser tan amplio como lo quiero. La museografía tiene que ver con el aspecto del museo, es decir, desde el diseño de guiones hasta la consecución de piezas, en el caso de un museo, hasta la consecución de una exposición, en caso de que sea necesario. La museografía también tiene que ver con la preservación de las piezas, con la clasificación de las mismas, con el archivo y el embodegado de las mismas. Es decir, tiene uno que estar tanto al pendiente de los trámites que se puedan necesidad de hacer, como del propio embalaje, ¿no? Es decir, el embalaje adecuado, en fin, todo este tipo de cosas. El museo, museo que en un principio, que era lo único que se había quedado del Bonaparte, del anterior Bonaparte que estaba, era el museo, precisamente se diseña el museo para el Bonaparte. El Secult, cuando toma las... queda en sus manos el nuevo tratamiento que se le va a dar al espacio, se ve con la necesidad de cambiar políticas, de hacer nuevos espacios para exposiciones, puesto que el proyecto Fonapaz no contemplaba exposiciones de ningún tipo, más que la única, que era la del museo. O sea, pensando más que nada en un espacio hacia el turismo, tanto local como sobre todo es más, cuando Pataki toma la administración de Rodolfo Pataki, toma a su cargo el centro, se ve la necesidad de ampliar espacios, de quitar ciertas áreas que estaban contempladas exclusivamente para el turismo, como era un bar, por ejemplo. Los jardines que están abajo del caracol, que estuvieron abajo del caracol, se convierten en sala de exposiciones, y ahí cambia, y la museografía empieza a crecer en cuanto a proyecto y en cuanto a necesidades.
Los proyectos, las exposiciones, eran escogidas, las mandaban. ¿Qué habla de la política?
El Centro Cultural Tijuana ha tenido varias etapas y ha tenido mucho que ver también con las políticas del centro, puesto que es un espacio federal, ¿no? Entonces, en su primer momento, con la administración de Roberto Pataki, la SED era la encargada de era, vamos a decir, era la parte más, sí, la responsable ante el, como entidad federal. Bien. Entonces, la SEP tenía contemplados ciertos proyectos que había que cumplir. Sí, por ejemplo, en diciembre tenía que exposiciones que tuvieran que ver con la tradición. Era obligado. Septiembre tenía que haber exposiciones o eventos que tuvieran que ver con la independencia. Noviembre con la revolución. Siempre nos daban algunas fechas que se tenían que cumplir con fines didácticos hacia la comunidad. Bien. Entonces, en base a eso, en muchas ocasiones, museografía, la subdirección de planeación y la dirección, decidieron lineamientos buscando exposiciones que estuvieran de acuerdo a esas fechas que me marcaba la SEP. Puedo citar algunas exposiciones que se hicieron desde el centro, pero donde teníamos que hacer investigaciones, donde teníamos que hacer un show, donde teníamos que conseguir las piezas o el material que se iba a exponer, y a veces hasta ahí en cada una de las instituciones para que les traten un ascenso. Es decir, la museografía no era un espacio para colgar exclusivamente, sino también tenía funciones de conseguir exposiciones, inventarlas. Por ejemplo, se nos ocurrió en una ocasión que para el mes de la independencia, en septiembre, pues hubiera una exposición con todas las banderas de México, todas las que se supone que habían estado en su momento, en un momento histórico, como la bandera de la República, de la colonia. Entonces, bueno, en base a se tuvo que hacer el guión, se tuvo que investigar dónde estaban, porque muchas estaban en la lona de Granaditas, otras estaban en Chapultepec, en el Museo de Chapultepec, en fin, y además había que negociar en concentrar todo este material y traerlo a Tijuana para su exhibición, al mismo tiempo que se estaba diseñando la museografía. Había que hacer mamparas, había que hacer un montón de cosas. Y era algo que siempre teníamos como función dentro de museografía, armar todo esto, no solamente colgar. Lo digo porque en otras administraciones ha sido un poquito diferente digamos, este tipo de proyectos, puesto que, por ejemplo, el Consejo Nacional, el Consejo para las Artes y la Cultura, no contempla este tipo de proyectos que tienen que ver con fechas históricas. No lo contempla. Para nosotros sí lo contempla buscar. Muchas veces sí eran ya exposiciones armadas, pero teníamos que saber dónde estaban. Es decir, nos volvíamos un poco también cazadores de exposiciones. Es decir, museográfica tenía una función, o sea, como función se atribuía el estar investigando dónde estaban ciertas exposiciones que nos pudieran servir para nuestros cines. Los proyectos, la planificación se hacía tomando en cuenta que todo venía, tanto de la parte económica como muchas de las propuestas venían del centro, es decir, como espacio federal, y eso no gustó muchísimo mucho a la comunidad local, porque venía primero como una intrusión y después como que era un espacio que se les estaba negando. O sea, hubo muchos problemas en ese sentido. Yo no sé, yo tengo mucho que decir al respecto, porque me parece injusto que el Centro Cultural Tijuana se haya convertido en la única canasta donde están todos los huevos. Debería, siempre mucho lo dije en un foro, debería haber muchas canastas con muchos huevos. Puesto que me da la impresión que tanto el Estado como no han hecho su parte con la comunidad. Entonces, el Centro Cultural Tijuana, que se ha convertido en 13 años, 14 años que lleva, que se ha convertido en el único espacio, cosa que debería revisarse las políticas también, es decir, un espacio federal, debo entender que se ha hecho también ese curso para que el local entienda qué pasa en otras partes. Es decir, y de otras partes que también entiendan qué pasa. Es decir, tener esos vínculos de que no se han dado últimamente, que se dieron un poco en aquella. Porque había una facilidad, había una liga muy, muy cercana a la federación, al Estado de Unidos, y se hicieron muchas cosas, por ejemplo, en dar corredores. Se hizo un corredor Culiacán, Tijuana, Guadalajara. Guadalajara, Culiacán, Tijuana, donde nos enterábamos qué pasaba en esos sitios, procuráramos que hubiera que fueran itinerantes las exposiciones. Por otra parte, también siempre se pensaba que hubiera aviones que tuvieran carácter popular, en el sentido de poder manejar exposiciones que se pudieran armar desde culturas populares o de museos regionales y que pudieran. Eso tenía muchos problemas porque además de los costos, nada más de transportación, de seguros, etcétera, pues son exposiciones que no se pueden itinerar tan fácilmente hasta esta zona si es que no venían por puntos intermedios. Pensar algo de Mérida era complicadísimo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí se hicieron algunas exposiciones, y sí, quizá el punto más de administración fue el no dar más espacio al local. Es una cosa que decimos, y yo lo diré siempre en este sentido.
Mientras estaba, Pataki, se empieza con esta organización sobre los festivales de la raza. ¿Cómo entra la raza al secundario? O sea, ¿cómo entra ese concepto de hacer este tipo de dejar esas expresiones?
Sí, el Festival de la Raza se hace en parte tripartita. Es más, el SECUT solo prestaba el espacio. Quien manejaba todo esto era el Colegio de la Frontera, con sus vínculos en Estados Unidos. El Festival de la Raza se hace en noviembre, en un principio, puesto que curiosamente, dentro de los proyectos de la SED, que tuviera que ver con cosas de la revolución, pues en noviembre, o cosas que tuvieran, es decir, exposiciones o eventos que tuvieran que ver también con nuestra vinculación hispano-musical, vamos a decirlo así, colonial hasta de alguna manera, desde Colón hasta. Entonces, en un principio se hizo exclusivamente con nuestra vinculación de Estados Unidos. Donde le salió de Los Ángeles, porque venía artistas de Arizona. Así es como se inicia el Festival de la Raza. En las últimas administraciones se ha cambiado a mayo, porque se supone que ya cambió el concepto, ¿no? El concepto del Festival de la Raza no nada más estaban vinculados los artistas chicanos de la región. sino también se hacían énfasis en exposiciones paralelas a exposiciones que tuvieran que ver con otros aspectos de nuestra identidad. Entonces traían expresiones de culturas populares, etc., al mismo tiempo, como cosa paralela. Es decir, en un principio no la presencia ni la fuerza que tuvo en los últimos años, sino era una exposición más dentro de todo este número de exposiciones que se hacían en el mismo tiempo, de eventos sobre todo, de exposiciones, pero bueno, también había eventos vinculados con ambas, uh-huh, con ambas partes.
Uh-huh. También estuvimos comentando acerca de la vinculación con la comunidad, ¿te acuerdas de lo que comentamos?
Sí.
Me comentaste algunos problemas que me gustaría.
Pues es un poco aquello, ¿no? Yo siempre he pensado que la comunidad pita mucho, que no se le ha dado todo el la gran carga que se le debería dar por parte de muchas cosas, de muchas gentes y de misiones. Entonces, insisto, el Secud no es solamente para locales, no puede ser, no es justo, porque entonces le estamos quitando la chamba al Estado y al municipio, que también, y a la sociedad civil, ¿eh? Pero en un foro hablando de estas cosas, decía, no es posible que una ciudad que tiene dos sociedades de historia, que tiene un cuerpo empresarial, que se dice multifalense, que tenemos muchos espacios para recuperar, podemos mencionar muchísimos espacios para recuperar, no hay ni la voluntad social, ni la voluntad política de veras crear nuevos espacios para lo local. Falta un museo de la ciudad, falta un espacio para las jóvenes. La galería de la ciudad no cumple con ningún uso, es muy, está mal diseñada, está en un sitio que no es, pero dice muchas cosas. Y el Secud es el único espacio que existe. Entonces, esto crea un problema. Si ponemos en escalas al Centro Cultural Tijuana como la universidad, ¿no? Entonces significa que el de primaria no va a entrar a la universidad tan fácilmente. Tiene que pasar por todo el camino para llegar a la universidad, a su maestría, a lo que fuera, ¿no? Vamos a decir que el Centro Cultural Tijuana es la universidad, puesto que es la institución más importante de todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Faltan las otras instancias para los artistas jóvenes, o sea, los que vayan. Es decir, que no se cree un solo espacio donde cabe todo, puesto que así nunca vamos a crecer. O sea, no podemos hacer un concurso de poesía, ¿no? Con cabezas como Octavio Paz y al niño de primaria que pues ganó el concurso en su tercero de primaria de su clase, ¿no? Sí, que le falta toda aquella trayectoria para poder llegar. No podemos mezclar, y desgraciadamente en muchas ocasiones con el afán populista de hablar, de abrir espacio, se ha olvidado de cosas de veras de primaria, no de universidad. Entonces, en ese sentido, hay que cuidar mucho también los espacios. Yo no sé, pero el Centro Cultural Tijuana es un foro extraordinario para conocernos y para conocer, pues, y para formarnos y para informarnos, sea el único espacio que tengamos. O sea, se me hace injusto. ya debería, esta ciudad tiene 2 millones de habitantes, debe tener muchos, muchos, muchos espacios para todas las actividades que se generan en la ciudad.
Mira, Manolo, se nos ha comentado en otras ocasiones que la dirección de Paca era un poco elitista. ¿Tú crees que él cuidaba esa imagen?
Yo creo que no. Tenía había una claridad de principios. Sí. Bueno, otra vez, el artista local siempre se va a quejar de que no me mis cosas, no se enseñen. O sea, siempre se va a quejar. El espacio se crea desde la federación, es decir, es un espacio federal. Y la federación es todo México, no es lo local, por tanto. Pero, insisto, son las es decir, ha habido como un adormecimiento de nuestras autoridades, tanto locales como estatales, para crear más espacios. El elitismo se forma cuando no hay espacios. Eso siempre va a ser. Pero si tú quitas a todas las exposiciones y nos ponemos exclusivamente a poner exposiciones locales, pues nos alabaremos mucho, pero no aprenderemos. Pues es una verdad total. Sí, se crece en la confrontación. Perfecto. Entonces, estoy de acuerdo en que sí, de alguna manera, los espacios fueron más cerrados para los artistas locales. Y cuando hablo de locales, hablando también de Mexicali, de Ensenada, de Tecate, ¿no? Porque era mucho más sencillo, de veras, se sabía que había... En el centro de la ciudad, en el centro de México, es decir, ya muy conocidos, esas eran las posiciones que se manejaban en el FECU. O porque no se conocía a los artistas locales, se conocía mal, se conocía mal, no es que lo sea. O sea, poco a poco se fue entendiendo y se fue conociendo más que eso. O sea, no se conocía a nadie, es más. La ciudad sin el centro cultural rico tampoco había generado una comunidad artística funcional. Sí, todo el mundo estaba por su lado, eso hacía que fuera muy difícil conocer qué pasaba. Sin embargo, yo puedo asegurar y puedo hablar de exposiciones que se hicieron con artistas locales y de mexicanos. Lo que no quería Pataki, eso sí, lo que no quería la administración de Pataki, era que hubiera individuales en los locales, puesto que decía, tenemos una lista abundante de gente que quiere exponer aquí. Si nos vamos con individuales, nunca va a cerrar. Entonces, procurábamos siempre que hubiera colectivas donde fueran, donde tuvieran de alguna manera y claros, tanto en la forma de trabajar sus obras, como su tendencia, como sus propuestas plásticas, hacerlos, invitar a 2 o 3 que tuvieran algunas, y con eso se empezaba a cubrir a más gente, ¿no? pero sí fue mucho menos de lo que debía haber sido en cuanto a otorgar los espacios. Ahora, también en un principio solo había una sala en la parte del centro, que se quitaron las artesanías, que había tiendas de artesanías ahí. Cuando era Conapaz, era el único espacio. Era muy difícil hacer exposiciones en un solo espacio, ¿no? ¿Con cuántas te quedabas? Con 12 al año. Era así, con toda la cantidad de cosas que había que hacer. Además, con ciertas, con el centro, como explicaba, de ciertas fechas, entonces te reducía mucho más, ¿no? Poco a poco se fueron ganando espacios. Después, con la administración de Pataki, que se ganan espacios, se ganaron 2, 3, 4 salas más.
¿A diputaciones?
Esas remodelaciones, estuvimos en todo esto, ¿no? Y no solamente es la remodelación, La emoción viene consigo también el que tengas cantidad, el espectro de exposiciones, ¿no? O sea, que tengas que trabajar al doble o al triple, llenar los espacios con cierta dignidad, ¿no? No todas las exposiciones fueron buenas ni extraordinarias, pero pues de repente algunas serán buenas, ¿no? Y estoy de acuerdo en que, por ejemplo, cuando había exposiciones desde el centro, la gran parafernalia, se hacían catálogos, se hacían todo, y cuando son los locales nunca se ha hecho nada. Pero es curioso porque él está hablando con Blancarte y le pasa lo mismo en Culiacán. Ah, es de Sinaloa, bueno, entonces está ojito. Son de fuera, entonces es catálogo. Es cosa que creo que ya se están, ya digo, ciertos cambios de expresión. Es decir, todos con el mismo peso. Al menos procurar que sea con el mismo peso. También cuidando la calidad de las exposiciones. Nada más esto. ¿Cómo se cuida? Pues con mucha autocrítica primero y además con un cuerpo de curadores que exista, de modo que tendrán que decir, bueno, de tu obra esto se salva, esto no, no pasa nada, o no se salva nada, con todos los problemas que lleva a los artistas, ¿no? Porque también se insiste mucho que a los artistas locales se les lleva por ese tamiz, y a los artistas que llegan, ya vienen armadas las exposiciones, no van con ese mismo tamiz. Entonces, eso.
Tú como artista, artista visual, artista plástico, ¿crees que el CEPUT cumpla con sus objetivos de difundir?
Sí. Cumple con objetivos de tener un equilibrio entre partes. Primero, yo estoy de acuerdo que no todo debe ser, pero estoy de acuerdo que tampoco puede ser todo local, porque entonces, voy a insistir, le estamos quitando la chamba a los que deberían estar en esto. Son las autoridades locales, ¿no? Que ahora deberían tener sus espacios para los locales, como pasa en todas las ciudades. Bueno, pero sí creo que con todas las grandes voluntades que hay desde el centro, falta mucho más, por eso. No se le da la difusión adecuada. Si la difusión adecuada no nada más es local, hay que difundirlo, boletinar al menos, que no se hace, en toda la República, para que sepan cómo nos estamos moviendo, qué está y también hacer vinculaciones con otras instituciones para que cueste menos, para que se puedan hacer, es preferible bien hecho, pagado por tres instituciones o pagado por tres instituciones que trabajen coordinados en un circuito, hacer posición que cuesta mucho, donde tampoco hay mucho la esperanza por parte del centro de que la parte empresarial de veras pagar subvencionar aunque sea los carteles, los catálogos, de repente lo hacen pero con cuentagotas deberían estar incluso. Es decir, por ejemplo, Tijuana tiene un grupo que se llama Grupo Amigos del Centro Cultural Tijuana, donde pues, hay nombres así que pesan mucho dentro de la parte empresarial. ¿Cuándo? O sea, son amigos solamente, entonces digo, pues y después Sí, eso es. Y también existe en la Casa de la Cultura, son amigos, que a toda les visten muy bien con ese nombramiento, pero nada. Ciertas instituciones y empresarios privados han entendido que es un buen momento para poder participar en todo este tipo de actividades y están entrando, ¿no? Cheto, Tenor, pues muchas instituciones. Antes no, y antes porque había una política de que lo privado no entrara. Sí, durante la gestión de Pataki no se permitió, no lo permitió la Secretaría de Educación Pública adquirir dineros de gente privada, cosa que me parece bien. Porque, pero en fin, ya por fortuna poco a poco se van limando este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que tú has tocado un punto muy importante en cuanto al concepto de ser pública, que existe en la parte oral, inclusive el trabajo y el problema oral del ser público. Es decir, ¿qué es eso? Entonces, tú que has estado en el interior, que dices este interior, que lo conoces, y este reclamo que también comparte, me parece, que estoy viviendo ahí mismo por varias razones, ¿cómo compararías lo que ha sido el sector? Es decir, vamos poniéndolo en cuatro periodos, un periodo de arranque, un periodo de pataje, un periodo de tarotón y un periodo de arranque. ¿Cómo lo comparas?
¿Entre sí? Ajá. ¿Entre sí? ¿Cómo van creciendo? ¿Cómo van decreciendo? Sí, cada uno trae sus propias políticas como director. En un momento, en un principio, pues viene alguien de la Ciudad de México, o sea, con una mentalidad del centro, con una mentalidad que sale de las instituciones centrales, federales, etcétera, etcétera, y en ocasiones no hacia el resto del país, ¿no? Es decir, vienen con la mentalidad, con proyectos más cercanos a las propias instituciones federales, es decir, centrales, y pues no dejan de entender que también existe el resto de la República, al cual no mucho énfasis. Y claro, el gran pretexto es, ¿no? Para eso tienen al municipio, para eso tienen al Estado, díganselo. Ellos tienen la obligación de proveerles de todo, y no debemos proveer, ¿verdad? Entonces, esa fue una primera etapa. Naturalmente, cuando sale Pataki, se busca una persona que fuera local, que entendía que existe un ámbito local, de énfasis también a esto. Sí. Entonces, digamos, no son defectos, son políticas que se marcan en un momento dado, ¿no? Entonces, cuando llega Pedro Ochoa, la política de Pedro es puertas abiertas, cosa que también creó muchos conflictos, porque se coló mucho, se colaron muchas cosas que no deberían haber, que no deberían estar, o sea, hubo un conflicto también ahí. Es decir, cuando abres todo, sin filtro, sin una verdadera propuesta institucional, sino dejar un poco a ver qué pasa, que no me pareció mal, pero porque corta tiempo. El problema es que ya después hablo, por ejemplo, de una exposición clave que nosotros, cuando estaba yo en el circuito, se llamó Hecho en Tijuana. Después se llamó Elogio a Tijuana, cosa que se me hace muy populista, porque entonces yo no puedo hacer denuncia, pues que tengo que elogiar, cosa que ya me restringe, ¿no? Entonces, en el Logia Tijuana entró todo. De veras, hay unas cosas que insisto, que no son para la universidad. Pero bueno, fue la única forma de saber qué pasa. El único problema es que en la segunda edición continuó con el mismo esquema. Claro, artística, o sea, la comunidad artística, pues aplaude esto, porque ahora sí ya me dieron, pero hizo cierto daño en el sentido de no conocer qué es lo que pasaba aquí. O sea, no puedes mezclar tanto. Por fortuna, ya la última edición con Pedro Ochoa, estando Pardo, se hizo un filtro atroz. Entonces se hizo todo lo contrario. Y claro, algo que había comenzado de cierta manera termina de otra, y eso complica aún más las cosas ante la artística. ¿Cuál es la solución? Cancelar este evento, y quizá pronto se haga bajo otras normas, bajo ese, ya una vez que se cambien las aguas. Por eso la actitud ahorita de Alfredo. Entonces, sí ha habido cambios, hay cambios. Es decir, quizá en la etapa Pataki se dio mucho énfasis a todo lo que pasaba desde la Federación, con todas sus instituciones cercanas, ¿no? Culturas populares, el Museo de Chapultepec, etcétera, etcétera, en cuanto a exposiciones de PIS popular, ¿no? Hubo ciertos, era muy sencillo, estando en la SED, enviar exposiciones directas desde Bellas Artes, muy sencillo. Sí, manejadas desde Bellas Artes. Entonces, en ese sentido, sí hubo algunos logros en cuanto a vincularnos con otras formas de hacer, con otras formas de pensar, con otras formas cosa que no se da en este momento. Ahora se da más énfasis a lo local de cercanías que a lo de fuera. Entonces, el problema es eso. Yo siempre voy a insistir en que ya los espacios que hay en el Centro Cultural de Tijuana están rebasando a todas las expectativas culturales de la población. O sea, ha rebasado todo. Entonces, va a tener. El centro, además, no puede hacer todo. No puede hacer todo. Yo creo que ya es hora, ahora sí, de veras, de que se empiecen a sobre las políticas del Estado y del municipio en este aspecto. Pero claro, porque si no, el SECUR no va a funcionar ni para una cosa ni para otra.
¿Tú piensas ahorita que hablaste sobre esto de traer exposiciones regionales, o sea, cercanas de aquí? ¿Crees que sea algo así como para rescatar esto que se ha dado de la cultura fronteriza, de la cultura de la frontera norte?
En parte, pero es muy fácil. Por una sencilla razón, porque te están mostrando solamente la cara de una sociedad. Es decir, que es muy fácil traer arte chicano. ¿Y el otro arte dónde está? Porque hay otro arte. ¿Dónde está el arte del afroamericano, por ejemplo? O sea, no lo vemos. ¿Sí? Porque es muy sencillo. Es decir, volvemos otra vez. Es como muy populista el traer cosas de... Cosas regionales que son muy fáciles de manejar. Pero el otro, ¿qué? O sea, pienso que también el Centro Cultural Tijuana se ha quedado malo en cuanto a información. O sea, no se informa de lo que pasa, no se informa de las grandes posibilidades que tiene en sus aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, En este momento nos hay dos exposiciones, una de arte chicano y otra de una que se llama Sin Fronteras. Es decir, se me hace muy, muy, muy mediana en los dos. Primera, porque no están broncas, voy a cuestionar, es decir, dónde está en este momento el arte chicano y dónde estuvo hace 10 años. Y cuando sigue lo mismo. Y es muy peligroso, no hemos discutido frente en un foro artistas chicanos y los que no lo somos. Y Malaquías Montoya reconoció en el Centro Cultural Chicano, en un foro que tuvimos, Castancar, que tiene que haber un cambio de ellos mismos, ¿no? Pero tiene que ser de ellos, de nadie más. Bien, entonces, me parece muy bien que nos conozcamos. O sea, la vinculación pues, que tenemos es obligada. Bueno, no podemos negarnos de que existimos. Pero sí pienso que hay más cosas. Mucho más cosas que podemos conocer a través de conseguir otro tipo de propuestas que no son estas mismas. Entonces, ahí es una labor que tiene que hacer alguien en el sector.
¿Quién?
Bueno.
¿Quién?
El problema en este momento, yo pienso que el centro cultural también está en crisis. Es una crisis de vender hacia dónde debe ir, cosa que creo que apuntaste muy bien, bueno, qué ha sido qué y hacia dónde va a ir. Hay un problema, no hay, se ha vuelto muy clientelista. Yo me siento y espero el cliente. Entonces tú, yo, trae tus cosas, aquí te las ponemos. Eso no se vale. Sí, debe tener políticas claras, muy claras, clarísimas, y además, pues porque esté de veras informada y muy formada, las dos partes. Es decir, no es nada más la parte administrativa, falta el, tampoco los creativos están cosas, pero falta de veras gente que arme proyectos de cara a trascender, no nada más a llenar espacios, ¿no? A trascender. ¿Sí? Esto nada más es el secundo. A veces uno piensa en su institución, en sus buenas cosas. Y pues a veces los que tenemos privilegios de estar y de viajar y de conocer otras formas de hacer y todo esto, entendemos que son ciertas instituciones en otra parte y en mi caso, por ejemplo, que he dejado así informe de lo que viene el Instituto Valenciano de Arte Moderno en España, de cómo funciona el instituto y la forma en cómo que bien diferente al SECUR, pero que tiene algunas partes que se podían tomar, nada más eso, ¿no? Y tuvo el mismo problema, estamos hablando del SECUR, ¿sí? Pero bueno, tuvo el mismo problema en Tijuana. Es decir, antes de que se hiciera, ya lo aporté protestas de la sociedad, de la comunidad artística, dijeron, este espacio es nuestro. Y dijeron, no, este espacio es la universidad. Y aquí entran solamente los universitarios. Y con doctorado. Sí. Y empezaron a ver tanta protesta que tomó cartas en el asunto del ayuntamiento para hacer pasos, eso, los que faltaban, los de la prepa, los de la secundaria y los de la primaria, o sea, a todos niveles. Y entonces, ahora sí funciona. Funcionan todos los espacios con sus propias políticas, con claridad, sin mentir. Naturalmente, que cada exposición les cuesta mucho, pero tienen un proyecto muy interesante de funcionamiento. Estuve con el director y con varios ellos, que me pareció así como, como un modelo a seguir, ¿no? De que se pudiera hacer algo similar, ¿no? Pero eso es otra institución. Cuando hablamos de esto, sí.
La cultura, bueno, tú que lo viste de esto.
¿Económico?
Sí, esta lógica que ha habido de que el espectáculo se divisa.
Sí.
Y de manera sean los que tengan que proveer a la cultura, nos habla del problema de marcar.
Ajá.
Es decir, hoy estamos hablando de que estamos hablando, pero hasta afuera, el público.
Sí. Sí, es curioso. Ahorita que mencionas, por ejemplo, se ha salvado más la parte de exposiciones que la parte de teatro, indiscutiblemente, en cierta calidad, vamos a decirlo así, cosa que no. Sí, cuando se hace el teatro, se pensó de veras. O sea, era los grandes sueños de Bonaparte y de esas épocas, que el teatro tenía, pero con un cuerpo de teatro fuerte en Tijuana, con dineros de la federación. O sea, llega el nuevo presidente, cortan todos esos estímulos y se queda desangelado la parte de hacer una política fuerte teatral en el estado, en el estado y la ciudad. Entonces, pero bueno, como ya tienes el espacio, dices, ¿y ahora qué hago? Vengo. Ya no puedo seguir aquellas políticas. Entonces, al principio hubo mucho problema para aceptar a Televisa. No, papá, aquí no se aceptó nada de esto. No, se aceptó y hubo muchos problemas porque había presiones bien serias a través de secretarios de Estado y todo eso. Pero no, ahí sí. En ese sentido, Pataki sí se sentó en sus ciertas y dice, esto no es para eso. Pero naturalmente vienen nuevas políticas, el centro requiere más dinero, entonces aceptan que poco a poco, pensando en que ese dinero que va a generar ese teatro Televisa va a ser precisamente para generar buen teatro local. Así, yo este dinero te lo doy aquí. Nunca ha sido así, porque siempre ha habido problemas económicos, ¿no? Así, el secreto es un fideicomiso, donde parte es de la federación y parte tiene que salir de las entradas de todo esto. Entonces me sirvió. Y naturalmente se vino abajo todo el concepto teatral, o sea, de teatro, música de altura, ¿no? Si tenemos una orquesta sinfónica que de veras, con todas las ganas que ellos tienen, pero están desarticulados en cuanto a proyectos y a programación. No hay una verdadera temporada, por ejemplo, con la orquesta sinfónica. Bueno, pero no diría la gente, quizá el primer año, pero si tú calientas esto y todos los años haces lo mismo y haces lo mismo, al tercer o cuarto año ya casi compras el abono, ¿no? ¿Por qué? Porque algo pasa, ¿no? Siempre va a pasar algo. Pero ellos no se han dado este fenómeno, por desgracia. Y entonces el teatro se ha quedado, de veras, al clientelismo. Es esperar a ver quién viene con un proyecto, sea el que sea, pues, con tal de que me lo pida.
Y no salen, por ejemplo, las conferencias. Es decir, yo que estoy más relacionado directamente, estoy directamente con eso, siempre me percibo esta necesidad de traer gente de fuera, y yo creo que es una necesidad real, o sea, de formación.
Sí.
A mí no se me ocurriría hacer un ciclo de conferencias así, magno o grande, este local, porque no lo llenaría, no lo he terminado, gente que tiene un nuevo nivel. Entonces, pensando en estos equilibrios, en esos balances, ¿no? ¿Tú cómo ves todo este aspecto de las conferencias, de la charla, de las pláticas que hay?
A mí me parece eso, siempre me va a parecer bien todo lo que genere algo, ¿no? Creo que fue un acierto, por ejemplo, traer haber diseñado en la conferencia de un mes. Ha sido el problema, siempre va a haber problemas. Es decir, ¿qué se queda? En una exposición se queda lo visual, en otra se queda lo auditivo, pero el escrito nunca se ha quedado. O sea, nunca ni un registro de las conferencias, por ejemplo, por escrito, que de veras ya deberían estar transcritas, publicadas y de venta, porque son, algunas de ellas son primarias. O sea, y en imprenta barata no hace falta hacer las grandes cosas, ¿no? Nada más son voluntarias, siempre. Sí, lo único que hay como recuerdo son las fotos que están en la pared. Los que han participado en estas meses en la conferencia, ¿no? Y algunas extraordinarias, pero se ha quedado en esto. ¿Sí? Pasa algo en el centro, pasa en otros centros, pero supongo que es algo muy general. Es decir, se quedan los proyectos con todas las intenciones, pero al final no se arman completos. Ahí, hablamos de esto, bueno, la conferencia, me hubiera gustado saber, aún para mi propia tesis, yo necesito saber qué pasó, o sea, qué se dijo en la conferencia fulano de tal, porque estoy haciendo un estudio. No quiso, porque no hay transcripciones. Entonces, se queda en la voluntad de tener, de llenar un espacio. Digamos, en el calendario, voy a hablar en el calendario, donde al final del año tienes un montón, hubo 24 conferencias, hubo quién sabe cuántas exposiciones, o sea, que son números al final. Pero ¿qué te deja? Yo, público, ¿qué me dejó? Eso es lo más importante, lo demás no es interesante. Es decir, son cosas que se tienen que hacer, pero me hablan de que se bacharon tantas calles, digo, bueno, ¿a qué me lo dicen? Se tiene que hacer. Entonces, es obligación y es parte de su proyecto de gobierno, ¿no? O sea, no hace falta decirlo, hay que hacerlas. Ok, pero ¿con qué me quedo yo, ciudadano? Es lo más importante. Y creo que en eso no fallas. Es decir, por ejemplo, en el registro de las cosas. Y hablo de exposiciones, y hay un catálogo de los artistas, y hay, vamos, ni un volante donde diga quién es el señor que está ahí. Entonces, ya había una idea cuando estuve yo que no me la aceptaron. Desgraciadamente, que era de cada exposición dar un día a la semana un recorrido conferencia sobre la pintura, sobre él. Entonces, cuando me dijeron, bueno, ¿quién lo haría? Yo lo hago. Sí, me pongo a estudiar, pues es parte de la formación y de la información. No lo aceptaron. En fin, invento mío, eso yo lo traía de Suecia, porque el Museo de Lund así lo hace, la directora es la que da las conferencias, una vez a la semana. Y plática y conferencia y galletita aquí, además pagas todo, ¿no? Ahí dice, y vas y tomas tu café y dejas en la casa. O sea, no es por ahí, no es porque te cueste, sino porque nos cuesta dar un esfuerzo extra. Ese es el problema, ¿no? Y yo pienso que una institución de esta naturaleza puede dar un extra, debería dar un extra. Sí, por ejemplo, de exposiciones, hablar un poco de otros lugares. Porque es un proyecto que propuse al SECUR, se lo dije a Alfredo, ¿no? Por ejemplo, en Francia. No en exposiciones grandes, pero exposiciones de los pueblos y las ciudades y todo esto, ¿no? Se hace una exposición y la exposición de un artista a la inauguración. Pues, la inauguración es de la sociedad, de los funcionarios y todo esto. Y el final, la clausura, es con el artista, el gran reventón, y a lo mejor ahí ya puede escuchar muchas cosas. Porque ha pasado un mes y todo, pero dentro de todo ese periodo de exposiciones hay, por ejemplo, un día, dos, transparencias obra del artista. O sea, nunca dejan morir una exposición, nosotros la dejamos morir en la inauguración. Y punto. Hasta la otra inauguración de otra cosa. Allá no, allá siempre o en el concierto, música, van los cuadros, ¿para qué? Es decir, para no dejarla, ¿no? Siempre se hacen actividades. Entonces hay cosas muy interesantes, como por ejemplo la clausura es con el artista. La clausura, no la inauguración. La inauguración puede estar, pero no es con él, es el de los cuadros. Ya, ese es otra cosa, ¿no? Entonces, son ideas que se pueden traer para mejorar ciertas, no la calidad de la obra, esa es otra cosa, pero sí la funcionalidad del propio centro, ¿no? Buscando atractivos que funcionen. A veces nos podemos equivocar, pero bueno, marcha atrás y otra cosa, ¿no? Y podemos experimentar, y podemos hacer.
Manolo, yo quiero volver un poquito al principio. Estábamos comentando también lo de que FONAPAZ era un organismo que estaba un poco más, más bien no un poco más, totalmente queriendo vincular el turismo con Tijuana, ¿no? Y traer al turismo y darle al turismo lo que, para que viera lo que era México y todo aquello. ¿Cuándo crees tú que deja de ser un centro turístico el centro que tiene?
No, dejó de ser al mes. Es decir, en el momento en que la administración de López Portillo deja de